Nacional presenta Panorama Regional de Cuyo.
Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos aquí nuestro Panorama Regional de Noticias, elaborado por los periodistas de LRA 6 Radio Nacional Mendoza, LB 19 Radio Nacional Malargüe, LB 8 Radio Libertador Mendoza, LRA 29 Radio Nacional San Luis, LRA 28 Radio Nacional La Rioja, LRA 51 Radio Nacional Hachal y LRA 23 Radio Nacional San Juan. Las voces de la región que son noticias.
Hay que tener en cuenta que la razón de ser del Parque Aconcagua es la conservación de los recursos estratégicos, en primer lugar. Luego se asocia al uso público, que es lo que le da toda esta actividad al visitante, ¿verdad? Y los servicios.
A 2 horas aproximadamente de firmarse el acuerdo, se introdujo un ofrecimiento del gobierno nacional para que todas las provincias desistieran de los juicios.
El bolsón de 200 pesos son 2 kilos de cerdo por 65 pesos, un conejo entero de 1 kilo y medio a 75 pesos y un pollo de 2 kilos, 2 kilos y medio a 60 pesos, que haría en un total de bolsón de 200 pesos.
La pueden necesitar para defensa civil, en fin, para lo que quieran. Lo que queremos es que les sea verdaderamente útil. Esa ha sido la razón de ser por la que obsequiamos la camioneta.
Nosotros estamos acá para que la gente venga a hacer consultas y venga a hacer trámites. No es nuestra función fiscalizar negocios. Ajá. Consultas en general.
Los reclamos son los mismos que le hemos presentado y que han quedado por acuerdo paritario firmado en la Secretaría de Trabajo.
De lo que hacer no son una reserva de agua, porque una reserva es cuando vos podés acudir a ella cuando tenés un problema. Resulta que cuando San Juan está seco y no hay nieve, no hay agua.
Ahora sí, comenzamos con el desarrollo informativo que tenemos preparados para hoy. Se conocieron detalles sobre lo que será la temporada en el Parque Aconcagua. Este año la apertura viene con cambios profundos que se empezarán a poner en marcha en esta temporada. Así lo expresaba Guillermo Romano, jefe de áreas protegidas. Nos informa Alejandro Rota, directamente desde LRA 6 Mendoza.
La Secretaría de Ambiente habilitó por 4 años la temporada en el Parque Aconcagua y determinó cuándo va a ser la fecha de inauguración de esta temporada. Ambiente confirmó que por primera vez se acordaron las principales prestaciones de servicios de cara a los próximos 4 años para el pico más alto de América. De esta manera, tanto las empresas que ofrecen los servicios de guía, comida y alojamiento, como los turistas que desean realizar cualquiera de los circuitos que ofrece el parque, pueden proyectarse en ese tiempo y no tener que esperar año tras año a que salga el instrumento legal. Al respecto, Guillermo Romano, jefe de áreas protegidas, decía lo siguiente.
Y ha salido recientemente el decreto que regula la temporada 17-18 del Parque Provincial Aconcagua y le da inicio la temporada el 20 de noviembre hasta el 15 de marzo del año próximo. Lo más importante es que hay una previsibilidad porque en forma paralela a lo que es el decreto que regula la temporada, se han establecido los servicios que terceriza el Estado, que son los servicios de helicóptero y servicio médico en el parque, a 4 temporadas, con una cobertura para 4 temporadas, asimismo como la inscripción de las empresas prestadoras de servicios que llevan su actividad a cabo en el parque. Esto da un escenario de previsibilidad y de mejores condiciones para poder planificar las temporadas venideras. Hay que tener en cuenta que la razón de ser del Parque Aconcagua es la conservación de los recursos estratégicos, en primer lugar. Luego se asocia al uso público, que es lo que le da toda esta actividad al visitante, ¿verdad? Y los servicios. Entonces, lo que se está tramitando a través de una evaluación de impacto ambiental en los términos de la Ley de Preservación del Ambiente de la provincia, es el traslado, es el quitar el impacto de este campamento del glaciar hacia la zona del hotel, que tiene una estabilidad geológica distinta y donde se adecuarían las condiciones para poder gestionar mulas a partir de la temporada 18-19, si dan las condiciones.
Escuchábamos a Guillermo Romano, jefe de áreas protegidas del Ministerio de Ambiente de la provincia de Mendoza. Alejandro Rota, Radio Nacional Mendoza, la radio de todos.
San Luis es la única provincia que no firmó el acuerdo fiscal con el gobierno nacional. Los argumentos por los cuales adoptó esa actitud fueron brindados por el vicegobernador de esa provincia, Carlos Ponce. Ampliamos la información con nuestra colega Elina Gómez Martín desde San Luis.
El vicegobernador de la provincia, Carlos Ponce, habló después de la reunión en la Casa Rosada que mantuvo el presidente Mauricio Macri con los mandatarios provinciales sobre la reforma tributaria que quiere llevar adelante el Ejecutivo Nacional.
A último momento, a 2 horas aproximadamente de firmarse el acuerdo, se introdujo un ofrecimiento por parte del gobierno nacional para que todas las provincias desistieran de los juicios, a cambio de un ofrecimiento que las provincias, muchas provincias, seguramente le venía bien. Nosotros entendíamos que de los 42 mil millones que está en reclamo, algunos con sentencia firme, recibíamos a un poco más del 5%, algo más de 2.000 y pico millones de pesos, y eso, bueno, por supuesto que haría una gran diferencia. Además de que todas las provincias vienen discutiendo alguna agenda con la nación, bueno, San Luis siempre en esto ha estado discriminado y que no tenemos los temas de agenda tratados, bueno, eso nos lleva, por supuesto, a que no pudiéramos firmar, ¿no? Los canales están abiertos. Más, dentro del acuerdo hay muchos puntos que San Luis lo está cumpliendo, el tema del equilibrio fiscal, el tema de lo que es la administración, el no endeudamiento, bueno, muchas cosas que la provincia de San Luis lo tiene y bueno, y no tiene por qué no estar de acuerdo.
Elina Gómez Martín, Radio Nacional San Luis, la radio de todos.
Nuevas propuestas económicas para alentar el consumo de carnes de cerdo, conejo y pollo. Desde el gobierno de La Rioja, conjuntamente con otras organizaciones, venderán en el interior y capital de la provincia de La Rioja dos propuestas alternativas que incluyen cortes de este tipo de carnes a valores como 200 y hasta 120 pesos por kilo. Nos informa Carlos Vega desde Radio Nacional La Rioja.
El director de Comercio Interior, David Escalante, precisó que las ventas serán libres y detalló que este viernes 17 se concretarán en Chamical y Olta, en el interior de la provincia, mientras que el sábado 18 de noviembre la venta será en la capital provincial.
El bolsón de 200 pesos son 2 kilos de cerdo por 65 pesos, un conejo entero de 1 kilo y medio a 75 pesos y un pollo de 2 kilos y medio a 60 pesos, que haría en un total de bolsón de 200 pesos. El bolsón de 120 pesos es los 2 kilos de cerdo y el pollo de 2 kilos a 120 pesos. Uno de los objetivos con esto es poder regular los precios, revalorar lo que es producto riojano y también el bolsillo del consumidor.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Después de algunos meses de espera, la Universidad de Mendoza cumplió con la promesa de donar una unidad de traslado de baja complejidad a la Municipalidad de Malargüe, que decidió destinarla a su vez a la Dirección de Defensa Civil. Nos informa al respecto nuestro colega Eduardo Castón.
En representación de la Casa de Altos Estudios, su rector Emilio Vázquez Viera brindó detalle de algunas características del vehículo que lleva el nombre de Doctor Rodolfo Montero.
Bueno, obviamente iba a ser un vehículo para la disponibilidad del hospital, pero la municipalidad puede necesitar para mil otras cosas, las puede necesitar para defensa civil, en fin, para lo que quieran. Lo que queremos es que les sea verdaderamente útil. Esa ha sido la razón de ser por la que obsequiamos la camioneta. Es una Amarok, es 4x4, es de cabina simple, la caja está cubierta con toda una cobertura especial. Tiene aperturas para ambos laterales, tiene dotada una camilla especial con los anclajes pertinentes que se incorporó a Tigó de Córdoba y tiene una silla de ruedas también para quienes pudieran movilizarse sin necesidad de la camilla. Y bueno, y si hiciera falta algo más que desconocemos, la municipalidad lo único que tiene que hacer es pedirnoslo, porque vamos a estar siempre a disposición de ellos.
Expresiones del doctor Vázquez Viera, rector de la Universidad de Mendoza. Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
La ciudad de Hachal ha recibido la visita de una oficina móvil de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, para la realización de diversos trámites. Desde esa ciudad nos informa Ramón Silva.
Visita a nuestro departamento la oficina móvil de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, para recibir trámites y consultas referidas a inscripciones, declaraciones juradas, claves fiscales, deudas, planes de pago, registración de datos biométricos, etc. Nos cuenta sobre esta actividad el encargado de esta oficina móvil, el licenciado Leonardo Santoro.
Nosotros somos un área de servicios, no somos un área de fiscalización. Nosotros estamos acá para que la gente venga a hacer consultas y venga a hacer trámites. No es nuestra función fiscalizar negocios. Ajá. Consultas en general.
De todo tipo.
De todo tipo. Sí. Clave fiscal, sí. El alta, el que no tiene, se la creamos. El que no la recuerda, se la blanqueamos. Y el que tiene un nivel bajo, le subimos el nivel de seguridad. Nosotros le damos un formulario, el DNI original tiene que tener y una fotocopia.
La palabra de Leonardo Santoro de la oficina móvil de AFIP. Ramón Silva, Radio Nacional Hachal, la radio de todos.
Reclamos de guardaparques complica el inicio de la temporada en el Cerro Aconcagua en Mendoza. Vamos a conocer detalles del conflicto con la información que nos suministra Javier Costarelli desde Radio Libertador Mendoza.
Guardaparques siguen reclamando al Estado provincial el cumplimiento de puntos que ya quedaron planteados en la paritaria de principio de año. Andrés Castro, delegado de ATE, sostuvo que hay 23 trabajadores que no han sido pasados a planta.
Los reclamos son los mismos que le hemos presentado y que han quedado por acuerdo paritario firmado en la Secretaría de Trabajo desde marzo, abril. Nos dijo que iba a tratar de interceder en el conflicto y alrededor de las 2 de la tarde nos recibió el secretario de Ambiente, Mingorance, pidiéndonos si nosotros podíamos acercarle una lista de los compañeros contratados que merecen pasar a planta, ya que desde el año 2010 en algunos casos vienen con contrato de locación de servicio.
¿Son 20 aproximadamente?
Son 25 aproximadamente. No todos tienen la misma antigüedad y eso puede llegar a ser un factor que el gobierno utilice para decir esta persona corresponde o no corresponde. Nosotros creemos que todos están en condiciones de pasar a planta, por lo firmado en el acuerdo paritario del 2014.
Escuchábamos el testimonio del guardaparque Andrés Castro. Javier Costarelli, Nacional Libertador, la radio de todos.
Ante la futura modificación de la ley de glaciares, desde la Cámara Minera de San Juan se sumaron a la polémica con fundamentaciones que van en contra de lo que sostienen los ambientalistas. Al menos así lo indicó el titular de la Cámara Minera local, el ingeniero Jaime Berger, que tiene estos argumentos.
Hablar de periglaciares, hablar de una utopía, de una cosa inimaginable, porque en ese criterio hasta Calingasta no podría hacer nada porque es una zona de ambiente de periglaciar, es decir, se congela Calingasta en el invierno. Por lo tanto, es una zona de periglaciar, está cerca de los glaciares y tiene condiciones a veces en invierno similares a los glaciares, con lo cual, es decir, realmente la ley no tiene ni ton ni son desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico. Yo creo que hay que rever la ley, todo eso lo sabe también el gobernador Uñac, lo sabe el gobernador de Salta, Urtubey, lo saben mucho, los que están pegados a la cordillera entienden perfectamente que la ley es inviable, es decir, porque no tiene ni siquiera precisiones técnicas como para decir, bueno, hasta acá. Por eso nunca se reglamentó, no se pudo reglamentar la ley porque no había fundamentos técnicos para reglamentarla. Yo creo que hay que replantearse el tema de nuevo, defender los glaciares. No obstante, los glaciares no son una reserva de agua, porque una reserva es cuando vos podés acudir a ella cuando tenés un problema. Resulta que cuando San Juan está seco y no hay nieve, no hay agua. Y los glaciares siguen estando, es decir, porque los glaciares no se disuelven de un año para el otro. Hace miles de años que están los glaciares en la cordillera y estarán por miles de años más.
La palabra del ingeniero Jaime Berger, titular de la Cámara Minera Sanjuanina.
Informe meteorológico.
Este fin de semana habrá buen tiempo en casi toda la región de Cuyo. En la ciudad de Mendoza y alrededores, el cielo se presentará mañana algo nublado, con una temperatura mínima estimada en 10 grados y una máxima de 25. En el sur mendocino, Malargüe también amanecerá con cielo algo nublado y así va a permanecer durante toda la jornada. Se espera una temperatura mínima de alrededor de 5 grados y una máxima de 22. En tanto, en San Rafael, con iguales condiciones de poca nubosidad, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 grados y una máxima de 23. En la ciudad de San Luis, La nubosidad será mínima para sábado y domingo. Mañana se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 24, bien primaveral. Para la ciudad de La Rioja se ha indicado una mañana con cielo despejado para este sábado, luego con nubosidad variable hacia la tarde-noche. Se estima una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. En el norte de la provincia de San Juan, la ciudad de Hatzal tendrá cielo algo nublado durante toda la jornada. Se aguarda una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27. Por último, en la capital sanjuanina, en tanto, se van a cumplir las mismas condiciones de cielo algo nublado. Se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 27. Hacemos aquí una breve pausa en la información. Nos identificamos y luego retornamos con más.
FM 97.1 Nacional.
Estamos presentando Panorama Regional de Noticias por Nacional, la radio de todos.
Seguimos dando continuidad a nuestro Panorama Regional de Noticias. Vamos al desarrollo pleno de las informaciones con nuestros colegas. Sancionarán con multas hasta 24.000 pesos y 15 días de cárcel a quienes porten armas u objetos contundentes y amenazantes en la vía pública mendocina. La Cámara de Diputados de aquella provincia sancionó la modificación del Código de Faltas en lo que se refiere a la portación de armas que no puedan ser justificadas y propone también un endurecimiento de sanciones y de penas.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó las modificaciones al Código de Faltas, por lo que se agravarán las penas para quienes lleven armas blancas, objetos cortantes o réplicas de armas de fuego sin justificación en la vía pública. Los nuevos cambios implican que quienes porten este tipo de armas pueden ser sancionados con multas de hasta 24.000 pesos, arrestos de 15 días y el secuestro de los objetos en cuestión. El diputado radical Jorge Albarracín se refirió a la iniciativa.
Se ha visto con el tiempo que hay una serie de armas que no son propiamente armas que están aptas para el disparo, no son armas, son réplicas de armas de fuego o son cuchillo, objeto contundente, una serie de elementos que provocan los denominados robos con armas, que provocan graves hechos de inseguridad, que si un policía lo detiene preventivamente y no se puede justificar cuál es el por qué lo lleva, no puede comisar el arma.
Eran declaraciones del diputado de la Unión Cívica Radical, Jorge Albarracín, en referencia a las modificaciones del Código de Faltas en la provincia de Mendoza. Laura Lescano, Radio Nacional Mendoza, la radio de todos.
Sigue el conflicto por la demorada construcción del hospital en la localidad de Merlo, en San Luis. Mientras tanto, hubo despidos de personal y falta de pago de haberes. Vamos a conocer más detalles con Elina Gómez Martín, directamente desde San Luis.
Hace 2 años que estaba paralizado el emplazamiento de la obra del hospital de la ciudad de Merlo. Antes que terminen, fueron despedidos trabajadores, a los que todavía no se les ha liquidado el sueldo. Hoy cortaron la ruta porque además no han cobrado los empleados efectivos.
Tiene que ver con la obra del hospital de la ciudad de Merlo, que se paralizó hace aproximadamente 2 años, cuando hubo un cambio de gestión. Hubo muchos conflictos, se retomó la obra y en este momento ya a punto de finalizar, se dejó sin trabajo a muchos empleados, cerca de un centenar. Queda hacerles la liquidación final a todos estos empleados. Hoy estaban cortando algunas rutas, se habían encendido fuego algunas gomas, hay mucho nerviosismo, están muy molestos los empleados que ya fueron dejados fuera de planta, e incluso todos los empleados que están trabajando dentro de la obra todavía contratados han paralizado la obra por falta de pago. Debe hacérseles, digamos, la liquidación final para que luego ellos puedan hacer el trámite ante ANSES y así poder gozar del beneficio que tiene que ver puntualmente con un dinero que se les paga a través de ANSES hasta que puedan conseguir trabajo de nuevo. Pero no pueden hacer ningún trámite hasta que no se les hace la liquidación final y tampoco, bueno, tienen ninguna expectativa que se la puedan hacer en el transcurso del día de hoy. Por eso han tomado esta medida de cortar, ¿no?
Elina Gómez Martín, Radio Nacional San Luis, la radio de todos.
El municipio de la capital riojana aseguró que el incendio de camiones recolectores fue un hecho intencional. Así lo aseguró José Martínez. Este siniestro fue ocasionado en el parque automotor del servicio de recolección de residuos y habría sido ocasionado por personas ajenas al municipio. Nos informa desde La Rioja Carlos Vega.
En este sentido, Alejandro Buzo, secretario de Servicios Públicos, aseguró que la recolección de residuos estará en emergencia durante un mes.
Vamos a trabajar con servicio de emergencia. En el día de la fecha, como no salieron los camiones después del incidente a raíz de una disposición de la policía para realizar la investigación, hoy hemos salido con 4 camiones de otras áreas. En emergencia, lamentablemente nos toca en la peor época del año, con un fin de año donde a partir ya del 15 de diciembre la basura se triplica, algo que es la Navidad y Año Nuevo y hasta Reyes, la cantidad de basura es mucho mayor a la habitual. Sí se va a recoger toda la basura, pero no vamos a poder dar cumplimiento con los horarios y los tiempos que estaban previstos en el programa que teníamos.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Sin la presencia de autoridades provinciales de Mendoza, en el acto del día del departamento Malargüe y que se llevó a cabo en la Plaza General San Martín de aquella localidad, el intendente Jorge Vergara Martínez brindó un emotivo y enérgico discurso al respecto. Nos informa Eduardo Castón desde Malargüe, Mendoza.
El jefe comunal levantó la bandera de la transparencia en su gestión. Los corruptos deberán dar un paso al costado, sentenció el orador.
Siempre digo, esta es la quinta vez que cumplo el servicio militar. Una vez la hice en el ejército, orgulloso de haber estado cumpliendo con la patria, y después me tocó 4 veces con esta de ser el intendente de un pueblo del cual he venido nada más que a servir. Nunca vengo a utilizar nada que no me corresponda. Me pagan mi sueldo para que cumpla con el deber, y al lado mío tienen que estar todos los que sepan cumplir el deber y que no sepan llevarse lo que no corresponde. Así que en esto les puedo decir que Malargüe está garantizado. Mientras que esté yo en el mando de esta intendencia, de que los que estén cerca mío no se van a llevar nada que corresponda. Y si alguien lo hace, se va de inmediato. Así que esto les digo para la tranquilidad del pueblo.
Palabras de Jorge Vergara Martínez, intendente de Malargüe. Eduardo Castón, Nacional Malargüe, la radio de todos.
Por Nacional, Panorama Regional de Noticias.
La paisana de la tradición saliente, Flavia Domínguez, ha invitado a todo Cuyo a participar de esta nueva edición de la Fiesta de la Tradición, que promete ser multitudinaria. Ampliamos con mayor detalle con Ramón Silva desde el departamento norteño.
Llegó hasta nuestros estudios la actual paisana de la tradición 2016-2017, Flavia Domínguez, para invitar a todo el pueblo a la fiesta y también para enviar su último mensaje antes de entregar su paisanado. Esto nos contaba.
Viví un año totalmente hermoso. Bueno. Sí, muy agradecida con todos los que me acompañaron, que siempre me convocaron, así que, y también en especial con ustedes, bueno, que siempre estuvieron. Entonces, bueno, agradecer primero a mi familia, al intendente que siempre estuvo presente en todos, a los demás directivos que me acompañaron siempre. Bueno, y invitarlos también a nuestra fiesta, a que conozcan también todo lo que es nuestra identidad de nuestro pueblo, conocer lo que es la fiesta de la tradición.
La paisana de la tradición, Flavia Domínguez, Ramón Silva, Radio Nacional Cachal, la radio de todos.
La fiesta de la tradición de Cachal se vive por Radio Nacional. 17 y 18 de noviembre. La fiesta de todos, por la radio de todos.
Y llegó el momento de la información deportiva en nuestro panorama regional. Recibimos a nuestro colega Jorge Floridia. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
Esta mañana se presentó la 36ª edición de la Vuelta a la Provincia de San Juan, que se va a llevar a cabo a partir del 21 de enero del año 2018 y hasta el 28, recordando que serán 7 etapas y que tendrá un día de descanso. 26 equipos van a componer el pelotón de esta Vuelta a la Provincia de San Juan. Roberto Amadío nos brinda algunos detalles con respecto a los equipos que llegarían en el mes de enero a disputar esta Vuelta.
Tenemos un esfuerzo enorme de parte del gobierno por tener aquí 27 equipos con 20 figuras internacionales. Este equipo son 7 equipos World Tour, 3 más que este año. Esto es muy, muy importante. El equipo son el Bahrein Merida con el tiburón Nibali, que ganó la clásica más importante del calendario, el Tour de Lombardía, el Giro de Lombardía, como se dice en Italia. Está el Quickstep, el equipo que ganó 56 competición este año, el equipo que ganó más de todo el equipo World Tour, con Gaviria. Gaviria es al primer año, un año y medio de profesional, tenía ya 14 victorias este año, 14 victorias internacional, con l'argentino Ricese, Massimiliano Ricese. Después tenemos el Trek Segafredo, que ganó este año con Molema, el año que viene con Pantano e Stettina. La UE Emirates con Atapuma, el campeón del mundo su pista Ghana.
La edición del año 2018 tendrá una etapa más, que será la que va a unir el departamento de Hachal con el departamento de Valle Fértil por la ruta 150. Jorge Floridia, Nacional San Juan, la radio de todos.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo para vos. Volvemos en cualquier momento con el deporte en el panorama regional.
La CGT mendocina ha marcado ya su postura sobre la reforma laboral. Hay reparos que se han hecho al proyecto oficial. Más detalles nos brinda Javier Costarelli desde Radio Libertador Mendoza.
Oscar Arancibia, titular del gremio de Aguas y Gaseosas y miembro de la CGT, sostuvo que le preocupa lo que ha leído sobre la información que trascendió en los medios de comunicación acerca de la reforma laboral.
Me preocupa lo que he leído. Por eso les digo que nosotros estamos en una tensa calma esperando la comunicación con el triunvirato a ver qué hay de cierto de lo que se dice. No se olviden que, bueno, nosotros estamos siendo muy poco escuchados y hay parte del gobierno que tiene demasiada prensa y puede decir cosas a lo que se les dé la gana de ellos. Mirá, en la actividad propia nuestra estamos hablando de un 25% de aumento. Siempre viene acompañado de alguna suma no remunerativa. No nos olvidemos que el gobierno dijo que este año iba a haber un 17% en la inflación, y realmente ha sido mucho más. Así que esperamos nosotros que no sea menos de la cifra que les estoy dando, por lo menos para poder seguir viviendo.
Escuchábamos el testimonio de Oscar Arancibia, miembro de la CGT Mendoza. Javier Costarelli, Nacional Libertador, la radio de todos.
Los trabajadores despedidos de la cerámica García García, ex Cerámica San José, siguen sin recibir el pago de la indemnización correspondiente. También se denuncia la precariedad laboral de quienes han quedado empleados. Lo hizo Juan Vega desde el gremio ceramista.
Es tener que haber hecho efectivo la entrega del cheque a los compañeros que fueron despedidos injustamente por la firma García García. Lamentablemente la firma no depositó dicho cheque en la delegación de trabajo y, bueno, los trabajadores hoy una nueva problemática tienen, que es no cobrar los cheques, no recibieron los cheques y no saber si los van a cobrar, ¿no? Los trabajadores que entraron a trabajar lamentablemente no tienen un salario fijo, no tienen cumplimiento de convenio colectivo de trabajo. Hoy se ven imposibilitados de cobrar las asignaciones familiares porque la empresa no está cumpliendo con el 931 que es algo que se dijo desde el mes de abril cuando se llegó a San Juan. Lamentablemente, ningún ente de aquí de la provincia de San Juan encargada en cubrir a los trabajadores se fijó en eso, y hoy por hoy la firma García García, que tenía 78 trabajadores, se sacó de encima, se sacó 19.
La palabra de Juan Vega desde el gremio ceramista. Estimados amigos, llegamos así al final de otra edición de este panorama regional de noticias desde Cuyo, con la participación de Radio Nacional Mendoza, Radio Nacional Malargüe, LB8 Radio Libertador, Radio Nacional San Luis, Radio Nacional La Rioja, Radio Nacional Jáchal y Radio Nacional San Juan. Los acompañamos en esta edición en el control de sonidos y grabaciones, Rubén Caballero, y quien les habla en la producción y conducción, Jorge Méndez.